A esta hora de la noche es el momento perfecto para ellos. Un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Muy, muy buenas noches y siendo pasaditas las 21 horas, estamos nuevamente aquí en Ellos. Para saludar a todos los radioescuchas que nos están acompañando en las radios del auto, de sus casas, en las radios, en las plataformas digitales también, ¿eh? Hoy día se puede escuchar radio en varias aplicaciones digitales y también a los que nos ven y nos escuchan por Agricultura TV. A mi lado tengo al señor Cristian Labé y al frente, desde tierras aztecas, el gran e imprescindible señor Cristian de la Fuente. Saludos.
Gracias por lo de grande, gracias por...
Sí,
por
compadre, lo... sí pues.
Oye, dale.
Qué bonita esa chaqueta, me gustó.
Sí,
la ve como que el hombre de las multipersonalidades llega sí. De repente vestido súper sí, deportivo,
acabó.
De repente rockero, de repente llega de diputado. Además tiene un estilo,
hoy anda
tiene un
rockers.
Estilo para vestirse diputado, hay que decirlo. Llega con todo el estilo, no solo corbatita, pañuelo, invierte en sus trajes. No, como esta manga de pinganilla haciendo sin corbata.
Se compra en chain, güey.
Oye, pero acá, a los que no están viendo, claro, primero saludar a todos y redundar en el saludo que hacía Mauro y saludar a Cristian de la Fuente. ¿Hoy día qué día es?
Hoy día es miércoles.
Hoy día es miércoles.
Mañana feriado, hoy
día trabajador. Miércoles 30, mañana el día del trabajo.
Oye, yo quiero hablar un poco sobre el primero de mayo, pero después a medida que vayamos...
Ahondando.
Pero para que los que nos están viendo, también Mauro está combinado, el reloj combina con la chaqueta, la
todos
chaqueta combina.
Lo mismo día.
La chaqueta
hace
combina.
Hace tiempo lo vi que se cambió el reloj, porque a mí como me gustan los relojes.
Yo también.
Sí, pues el otro día andaba con un Hulot, mi compadre, que maravilloso.
Bueno,
oye, compadre.
Está bueno ese Hulot está bonito. ¿Y por qué andas tan lesionado?
Estoy mal. Mira, ayer fui a clases de spinning.
Ah, es intenso.
Para entrenar. Y llegué tarde. Entonces no te dejan entrar hasta que termina la primera canción. Por respeto a no interrumpir la clase. El problema es que entráis y está todo oscuro. ¿Cachai? Y yo siempre iba con el celular y con el celular como de linternita me alumbraba. Y había una niña ahí que me dice: no, pase nomás, pase donde quiera. Pero me ilumina de atrás. Y como me ilumina de atrás, yo no veo que había un peldaño chiquitito, me tropiezo y me caigo, y las bicicletas de spinning tienen como unos cuernitos para agarrarse.
Sí, y te diste.
Y me caigo y me entierro el cuerno, compadre, la bicicleta en la costilla. Mal.
Oye,
mal.
Compadre, ¿no te has hecho una radiografía? Porque te voy a contar que hay gente que se lesiona así, no tiene idea, y anda 2 o 3 días con una costilla o 2 quebradas.
Sí, lo que pasa es que ahí, Mauro...
El problema es que la costilla quebrada o fisurada, no hay nada que hacer.
No, po.
Por ende, yo...
O sea, voy a ir, lo que pasa es que ya el dolor de verdad no lo aguanto, o sea...
Dejan contar una historia, weón, que es de esta weón.
No puedo respirar profundo, por favor no me hagan reír, porque
no, claro.
Me río y...
Puta la weá, ¿cómo?
Claro, pero sabes que a mí una vez me pasó que
Oye, me voy a dedicar todo este programa a contar chistes, claro, solo para hacerte sufrir.
Claro, me pasó una vez con el Nicolás Raín, weón.
Entonces espérate.
Dale.
Me pasa que estoy mal, y ayer ya no fui a... ¿cómo se llama esto? A radiografía, pero hoy día ya el dolor es tanto.
Anda entonces.
Que ni siquiera el antiinflamatorio ni el dolor me lo. O sea, ni una pastilla para el dolor me lo quita, así que me voy a ir mañana definitivamente a hacer una radiografía.
Claro.
Compadre, tengo que hacerme una radiografía para ver. O sea, yo sé lo que tengo. Quebrada no creo que la tenga, yo creo que la tengo fisurada. Pero si me no van a decir, tirar. Aguántate nomás.
Claro.
Es que para las costillas no hay nada que hacer, esa es la lata.
Pero te pueden dar algún medicamento.
Por eso no he tenido tanto apuro en ir, ¿cachai?
Claro. No, si delicado, ese tipo de lesión y de caída. Una vez el Nicolás Raín se cayó en un estudio, estábamos grabando, weón. Se refaló y quedó ahí al día siguiente. Estábamos grabando de nuevo y me dijo: oye, es que estoy preocupado, weón. Voy a ir a la clínica porque no sé si me voy a infartar. Y yo, ¿cómo, weón? Antes de infartarle. Me dice que, weón, no puedo respirar. Me dice, weón, no puedo. Estoy como así y tengo un lado como medio dormido. Le dije, weón, anda a la clínica ahora. Tenía 3 costillas quebradas, compadre. No se había dado cuenta del porrazo el día anterior.
Yo.
Pero no tenés nada que hacer.
Nada que hacer,
problema,
no,
que sí. te mandan para la casa y.
Yo me.
Entonces. dale, dale.
Como
dale,
bien saben ustedes, yo soy experto en fracturas porque me fracturaba de verdad muchas veces. Y la última fractura grande que tuve fueron 4 costillas.
A caballo.
Oh. A caballo, pero claro, yo partí directo a la clínica porque me saqué la mugre en el caballo.
Ya.
No podía respirar, yo sabía cuál era el diagnóstico porque eran las costillas, pero llega un momento que el dolor es tan grande que tú no solo te puedes tomar una pastilla en tu casa, sino básicamente, además, a Cristian no le ha pasado ahora, pero en el caso mío particular y en otro, es tan grave la fractura de costilla que te puede fisurar un pulmón.
Claro.
Y ahí estamos hablando de otra categoría. En el caso tuyo, Cristian, lo más probablemente que no, porque en el caso mío yo no podía caminar, o sea... Claro, me tuvieron que levantar y no me pude subir al auto y porque es heavy, pero lo que yo te aconsejo es que vayáis a la clínica porque te hacen un trabajo paliativo del dolor, que básicamente te lo inyectan a través de las venas, por ende te controlan y después te entregan ciertas pastillas para poder hacer tu día a día, pero como bien decían, en la fractura de costilla no hay nada que hacer, nada más que aguantarla, ¿no?
Reposo.
Y duran entre 2, 3 a 6 meses en recuperarse.
No te puedo creer.
Depende de la fractura. Porque lo que pasa es que yo me quebré las 4 costillas más gruesas, que son las de acá arriba.
Yo la mía es la de más abajo.
O sea, claro, la de abajo es la costilla flotante.
Claro.
Esa es la costilla flotante.
Claro, la que está aquí.
Que no tiene ninguna función, básicamente. Es una costilla chiquitita, pero es la flotante.
Y si me la saco para tener más cintura.
A lo Talía.
Claro, Shakira.
Talía, creo que fue la primera.
Sí. Talía, si me la saco para ser más cinturado.
Oye, ¿y por qué no te la sacáis?
Después de esto, ya veo los comentarios.
Si ya no hicieron bolsa con Allende.
Se ríen.
Oye, ¿y si te la sacáis? Le echamos barbecue y vendemos costillas.
Sí.
Fome, ¿no?
Fome, oye, ¿no? tuvimos hartos comentarios con lo del libro Allende. La gente es súper poco tolerante. Claro. Hay que leer solo los libros de Allende que ellos quieren.
Claro.
Leí otro y está malo. Pero es increíble el nivel de la gente que tiene de ataque, compadre. Es una cosa muy muy increíble.
Heavy. Esperamos tener una democracia muchos años para que justamente la gente pudiera debatir y tener diferencias de opiniones. Yo diría que se vive en democracia, weón. No podéis tener ninguna diferencia de opinión si tu opinión no es del oficialismo, si tu opinión no es del gusto del otro. Este país, weón, es... Les voy a contar un dato que me pasó el otro día. Se los voy a contar y le conté a la Caro hoy día en la mañana. El otro día, yendo al supermercado, tenía que comprar un par de puras weas audiovisuales, pila, un adaptador de un cable, cosas que hay en el Jumbo.
Audífono, right.
Left, right, de hecho fui por audífono, justamente también. Y resulta que me meto al estacionamiento. Aquí los famosos son ustedes dos, compadre. Pero me meto en un estacionamiento en el Jumbo del Mall de Alto Las Condes. Y un tipo frena muy fuerte al frente mío y yo pensé que le había como ganado el estacionamiento. Tuve la sensación que quizá me había metido mal y que él estaba antes que yo. Y le levanto la mano como para pedirle disculpas y el weón se pone al frente de mi auto, baja la ventana y me empapé las chuchas, pero todas sus chuchas eran facho, recu, todos los fachos, todos los fascistas, todo lo que me pudo decir en una grosería desde lo político. Y ahí mi reacción automática fue como que quedé para adentro, porque nunca me había pasado, nunca me había sentido
atacado.
¿Y cómo
supiste que era así?
Claro, pues, weón. Entonces dije, este weón ve el programa, ¿cachai? Pero, así que lo saludé.
Es que es muy buena, es muy buena.
La frase...
Te pegaste una cuña.
Buena cuña.
Tengo amigos que se carcajearon.
Sí.
Cuando dijiste que me tiene mamado este
buena. Es que fue cuando las son de una, cuando son de adentro.
Salió del corazón.
Del corazón.
Ahora,
del corazón.
Podríamos decir que Mauro, bienvenido al mundo nuestro.
Oye, la cagó, weón.
En donde, compadre.
Me acordé
de
ustedes.
Yo camino con un ojo para un lado, el otro para el otro y las orejas paradas, porque finalmente, así como hay mucha, y es más la gente en mi caso que se me acerca. Para
felicitarte.
Para felicitarme, para darme cariño, apoyo. Recuperemos Chile, diputado, la vez bien con Kaiser. Y toda esa buena onda, saluda a tu papá y todo. También siempre está el lunar negro que.
Y aparte que este como que hizo foco.
Empapela.
Como que hizo foco, paró, me queda mirando, como que hace foco, como cuando tú te encontrás con alguien conocido y no sabés si es o no. ¿Cachai?
Exacto.
Y luego se Pero cruza el auto, baja la ventana y me empapela chucha, güey.
Es lo increíble que si hay alguien que no piensa como yo. Bueno, primero yo lo respeto a todos. Además, yo tengo amigos, compadres, de todos lados, también, de todos los niveles socioeconómicos, de todos los lados políticos, de todas las religiones. Tengo amigos judíos, amigos árabes, tengo compadres de todo. expresidiarios, unos que van a ser presidiarios.
Espero que no seamos ninguno de nosotros.
No. Tengo deportistas y no deportistas. Compadre, de todo. Yo a las personas las quiero
por su calidad.
No por lo que hicieron. Nada más, compadre, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Claro. Todos nos equivocamos en la vida. Entonces ya, chao.
Chabela.
Pero Chabela, me pasa Chacabuco. Que yo no pierdo el tiempo escuchando o siguiendo a gente que no me interesa.
Qué loco eso, sí, pues.
Y no me interesa. Si a mí Juan Pérez tiene un podcast en donde habla cosas que no me interesan, simplemente no lo veo.
Claro.
Pero de ahí a meterme, a escucharlo, a comentarle y a tirarle mierda,
claro.
Compadre, no tengo tiempo para eso. Estoy demasiado ocupado para eso.
Y qué tóxico hacer esa weá.
La gente feliz no jode.
Claro.
Pero imagínate, o sea, hay 20.000 podcasts o programas de radio de gente que opina distinto a mí, yo los respeto, pero no los voy a escuchar porque me da lata, y menos me voy a meter a sus redes sociales.
Exacto.
Para tirarles mala onda.
Lógico.
Menos, es que lo, compadre, no lo concibo en la cabeza. Oye, es una locura.
Pero lo hemos hablado tantas veces esto, y yo creo que al final estas cosas se combaten, Cristian y Mauro, en la posición.
Con amor, yo les voy a dar amor.
Eso, mandar amor, compadre.
Puros corazones coreanos, los hueones.
Ahí te equivocaste, no podéis decir puros corazones coreanos para los hueones, no. Puros corazones
para
amigos,
para
mis compañeros, para mis compañeros queribles,
claro, es verdad.
Para mis compañeros.
¿Y a quiénes les vamos a tirar?
¿Sabéis que me reí tanto? Porque en internet yo cuando estoy aburrido me meto a Instagram y veo como humor y cosas, y además el logaritmo ya me tiene medio cachado, entonces me tira como el tipo de humor que me gusta.
Claro.
Y había uno de un argentino que decía de todas las formas que uno podía autopercibirse. Compadre, eran como 55.
Y sumando.
Y a ver, cuenta un poco, cuenta un poquito cuáles leíste, cuáles viste.
No, es una locura, pues, es que es tan increíble que lo que voy a hacer es que se lo voy a mandar a la Caro para que ver si lo pueden conectar y que lo escuchemos, porque la cantidad, compadre, la cantidad, porque estaba, ponte tú, hetero, bisexual, hetero...
No,
mujer que se percibe como
lesbiano.
Compadre, es que no, es una locura,
Yo soy lesbiano.
Para allá vamos.
Tú también.
Este tipo decía, yo también, sí, soy lesbiano.
Claro.
No me la dejen boteando.
No, porque me gustan las mujeres, pues, weón. Obvio, ¿no?
No me dejen boteando, porque me retan.
Le estoy metiendo un poquito carbón, ya como
no, viene, que me
como
dicen,
viene un feriado.
No, mira, les voy a contar algo, perdón que interrumpa, pero. Ayer fue, ¿o no?
Sí.
Ayer vino Johannes Kaiser.
¿Ya?
Y yo lo acompañé acá a la radio. Fue un tremendo programa con el Checho Irán, y a lo mejor profundizamos en esto, pero vino Johannes, yo lo acompañé como jefe de campaña, como su amigo, etcétera.
Ella,
la jefa. Ella.
Estamos trabajando para ustedes.
¿Qué se siente ser jefa de campaña?
De ella.
Hoy día me percibo como un comunicador ellos, no como jefe de campaña.
Pero
jefe de campaña es un título importante.
Sí.
O sea, lo que pasa es que, mira bien lo que estoy planteando, Cristian, porque el tema de la jefatura de campaña, no solo a nivel presidencial, sino en cualquier tipo de campaña, es que básicamente corremos un riesgo, porque si se pierde la campaña,
claro,
es culpa del jefe de campaña. Si se gana la campaña, es porque el candidato era muy bueno. Ahora, ¿qué es lo que te dice
el jefe
eso?
El jefe de campaña nunca tuvo que hacer.
Exacto.
Pero si gana la campaña el presidente, o sea, si se convierte en presidente, el jefe de campaña se va al second floor.
Sí, pues.
No lo sé, nunca hay que contar la plata antes de ganarla, pero sí, lo que es importante.
Pero hay que tener el eye on the prize.
Exacto.
Hay que tener el ojo en el premio. Sí.
Exacto. Ahora, el tema es que cada uno, finalmente, como todas las cosas en la vida, cada uno cuenta su historia, ¿no?
Claro, pues.
Y en una campaña todos cuentan la historia, y el gallo que llegó y dijo, mira, presenté un proyecto y ganamos, gracias. y el informático que ganamos gracias a mi talento, el gallo que está, bueno, básicamente el triunfo siempre cuando hay un equipo se puede compartir con todos. Yo creo que es una de las gracias de trabajar en equipo. Ahora, el tema que vino...
Sí, pero tenés razón, perdón, tenés razón ahí en un punto, para pa sumarlo, que cuando Argentina sale campeón, el que más celebra es Messi.
Sí, claro.
Claro. Sí.
¿Cachai? Entonces igual hay ahí el candidato y el resto como que, pero que sí, no hizo tan.
Sí. Exacto. Ahora, vino para acá. Bueno, eso le quería contar. Venimos con Johannes, fue un muy buen programa, insisto, con el Checho Irane, fue un programa muy afable, muy entretenido. Y llegamos y estaba, ¿cómo se llama? Bueno, para qué decir el nombre, la gerente, y estaban todos, porque la radio recibe al candidato, etcétera.
Claro.
Pucha, y todos me retaron, güey, por mi...
Por tu performance.
Por mi performance.
El otro día, claro.
No, y creo que ya han llegado...
¿Y te retaron delante el candidato?
Sí, pero el candidato me conoce y al final dice, oiga, pero ¿para qué lo invitas si saben cómo es?
¿Para qué invitas, claro?
Entonces, el tema es que creo que hemos recibido retos desde afuera de Chile, España, Europa, ¿no?
Pero ya pasará.
No, lo bueno es que estamos cruzando
el charco.
Exacto. Ahora, oye, espérate, para terminar la cosa, solamente para quedarme con la entrevista del Checho Irane y de Johannes Kaiser, es que yo, cuando un candidato va y va a estar 2 horas en un micrófono, es muy peligroso porque... se corre el riesgo, porque es un partido de 2 horas.
Claro.
Y en 2 horas te puedes lesionar entrando en la mitad o al final, en la última milla del partido. Entonces, siempre hay un riesgo de poder cometer ciertos errores comunicacionales no forzados.
No, pero, porque además decimos una frase chiquitita y esa es la cuña y con esa te castigas.
Exacto.
Supimos lo que le pasó a Matea Cáceres.
Es que parecía que oír. Lo que pasa que finalmente Johannes, y yo también se lo digo al Checho, el Checho hizo su pega. Preguntar. De comunicador, uh-huh. Preguntar, incomodar políticamente a la persona que está al frente para que la gente, y eso, inmensa mayoría de auditores que escucha Radio Agricultura en todos los rincones de Chile, se haga una opinión informada sobre la persona que está entrevistando al Checho.
Y se agradece eso también.
Y se agradece porque al final es una conversación de 2 horas muy afable, muy entretenida, con mucha profundidad. Pero quienes cometen errores en estas entrevistas de 2 horas son aquellos que, por ejemplo, en el caso de Evelyn Matthei, que es cuando ciertas convicciones no están a firme.
Claro.
Cuando no tienes decisión en lo que vas a decir, cuando tienes ciertas ambigüedades con lo que piensas, y cuando falta profundidad en el mensaje. Y Johannes Kaiser demostró en esa entrevista que tiene todo eso. Mira. Y probablemente la entrevista anterior carece de alguna de esas cosas, y es por eso que finalmente hoy día están los números como están. Entonces, ir a un partido de 2 horas, tenéis que tener profundidad, tenéis que tener capacidad de decisión y sobre todo una valentía importante. Creo que esas 3 cosas forman el triángulo un muy buen candidato.
Oye,
además creo que hoy en día, sobre todo en la situación que estamos viviendo en el país, hay temas que son muy críticos. Si te preguntan de seguridad, si te preguntan de migración, si te preguntan de la AFP, o sea, una serie de cosas que te puedan preguntar, que si no tenéis las respuestas que la gente está esperando en ese semáforo de la política que hablaba la Abel otro día, pasáis del amarillo al rojo en una.
Exacto.
Oye, de este tema y mucho más, porque está interesantísimo lo que estamos conversando. No, vamos a comercial y volvemos también con Van Vic.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Esta nota nos demuestra la grandeza de Kobe Bryant, uno de los gigantes, en todo el sentido de la palabra, en la historia del básquetbol de la NBA. Campeón con los Lakers, campeón olímpico y mundial con los Estados Unidos. Una noche, el preparador físico del equipo de los Lakers se encontraba durmiendo en el hotel cuando alrededor de las 3:30 de la madrugada sonó el teléfono. Era Kobe Bryant quien le solicitaba ayuda. El entrenador, el preparador físico, llegó a la cancha de entrenamiento a esa hora, a las 4 de la mañana, y vio a Kobe Bryant lanzando a la canasta y sudando a chorros. Rob, así se llama el entrenador, ayudó a Bryant hasta aproximadamente las 5 de la mañana. Después se fue, volvió al hotel a dormir un rato. Rob descansó un poquito porque había entrenamiento fijado a las 11 horas. Y ahí se encontró con Kobe Bryant, que ya estaba lanzando a la canasta. Y el preparador físico le pregunta a Kobe: ¿a qué hora terminaste? ¿Terminar qué?, dice Kobe Bryant. ¿A qué hora dejaste de entrenar esta madrugada? Ah, estoy terminando justo ahora. Quería convertir 800 tiros, 800 canastas, y acabo de terminar. Para ser el mejor, esto es lo que hay que hacer: talento más sacrificio, talento más disciplina.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Ya estamos de vuelta aquí en Ellos. Oye, antes de irnos a comercial, en el primer bloque estamos hablando de este video que me reí mucho, que un argentino habla sobre todas las formas que tenemos y que existe hoy de autopercibirse, que yo creo que son muchas, porque está bien, yo creo en la diversidad y obviamente, pero creo que tienen que tener un límite, porque si no son demasiadas las locuras que en las que uno termina. Entonces escuchemos este
video. Uno en Argentina puede elegir ser femenino, masculino, androginx, andrógino, andrógina, trans, transmasculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. Ninguno. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno. Este no es argentino. Neutro. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer hombre varón, lesbiana, gay, asexual, mujer asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual. Poliamorox, poliamorosa, poliamoroso, estos son ecuménicos, digamos. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto torta traba. Escuchen esto, yo la verdad no les puedo mentir, yo cuando le miraba esto fantaseaba, esto de mujer heteroflexible. Yo cuando lo vi digo, es trapecista. Varón heteroflexible, lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y la identidad mía no está, que yo soy lesbiano.
Está bueno, muy bueno.
Extraordinario el video.
Bueno, son muchos.
Oye, ¿sabes cómo me percibo yo hoy día?
¿Cómo?
¿Sabes cómo me percibo hoy día? Transformer. Eso es para que la anoten.
El Transformer. Yo, a un amigo que se tomaba dos piscolas se ponía Transformer.
Yo tenía un amigo que le decían el tiburón blanco.
¿Qué se transformaba?
No, se ponía. Yo quería tomar un medicamento, weón.
Oye, yo tenía un amigo que le decían el. ¿Cómo se llama esto? El tiburón blanco.
Ah, sí, los conozco. Eso.
Cada cierto tiempo se comía un hombre.
Se comía un weón.
Ya está blanquito.
Oye,
usted, no me
reten. ¿Cómo se. Tú, no, pero tú hétero?
Yo soy hétero.
Hétero. Cristian también.
No, hombre hétero. Hombre
hétero. Sí. Yo también. ¿Qué es lo que es el pansexual? ¿He escuchado esa palabra?
Es el que come pan.
Claro, ¿puedes subir la canción? No. ¿Pansexual?
De panzer.
Creo, estoy equivocado, pero creo que el pansexual...
¿Ya?
No, puta, no, es que no quiero decirlo porque la puedo...
Embarrarse.
La puedo embarrar, pero mira, pansexual.
Ah, sí, ya me dijeron aquí producción.
Es una orientación... Ah, que te da lo mismo.
Claro, sientes amor por el otro.
Lo que te guste del el género o la identidad.
O sea, vais por el amor y no por el sexo.
Por el amor y no por el sexo.
Claro, te gusta, es como te gusta lo que te gusta, da lo mismo.
Ya.
Pero, perdón.
Lo había escuchado.
El amor es gender blind, o sea que no es sin...
Pero,
sí, claro, te cacho.
Perdón, pero por ejemplo, cuando uno ama a su mejor amigo...
También puede ser pansexual.
O ama a su perro... O ama por amar, no importando en qué frasco viene, puede ser pansexual, ¿o no?
Claro, me dice la Caro que no, porque tiene que ver igual con una atracción romántica.
Ah, que yo románticamente te amo, Mauro.
Pan viene del griego.
Yo románticamente te amo.
Pan viene del griego, que es el prefijo que significa todos.
Ah, perfecto. Pan. Pero qué rapidez.
O sea, le gusta todo, po.
Todo.
Y a mí, sabes de quién me gusta
día,
todo.
Un día puede ser hombre, un día puede ser mujer, un día puede ser da lo mismo, es pan.
Y a mí, ¿sabes de quién me gusta todo?
Perdón, antes de eso.
De Van Vick.
Yo me siento hoy día trans. Big, trans big. Porque la tengo big. Ya, dale.
Nos sale un problema y se mete en otro. Bro. Vamos con Van Vick, señores. Si no, por favor. Cristian, de la Fuente.
Oye, saludar a nuestro auspiciador, a Van Vick, que es lo mejor en herramientas, lo mejor en motosierras para tu jardín, para tu hogar. Además, tenemos generadores, tenemos todas las herramientas que puedes necesitar para tu casa. Además, es muy fácil de comprar porque las pides online en www.vanvick.cl y se te despacha a domicilio. El envío es muy fácil también. Si la necesitas más rápido, puedes ir a la tienda a recogerla. Y lo lindo que tenemos para todos los que nos están escuchando, que tenemos el descuento. Tú te metes en el carrito de compra y al final está la posibilidad del descuento y pones la palabra ellos, que somos nosotros, pero no pones nosotros, sino que pones ellos, y con eso tendrás tú descuento.
Así es, muchas gracias, Van Vick, por participar con ellos.
Oye, pero hoy día solamente estamos mostrando la motosierra
porque estamos en el estudio chiquitito.
Pero claro, pero tenemos también el generador, ¿cómo se llama el generador?
Tomahawk.
Buen nombre.
Yo quiero ese. De hecho, le voy a hacer el empeño a uno de esos.
Eso, bien. Vamos, sí, ¿qué estamos?
Oye, hoy día tenemos una pauta porque estábamos hablando de política en el primer blog y todas las reacciones que tuvimos de los posts que salieron en estos días del programa anteriores. Pero hoy día tenemos una pauta que está bien contingente y que sí, es una noticia que está dando vuelta en todos los canales matinales. Hoy día en la mañana estuvo full y que tiene que ver con estos narcofunerales, weón. Algo que a mí también, como dije el otro día, me tiene mamado el narcofuneral. Porque veo que Carabineros, con todo el cariño y amor que le tengo a la institución, lo encuentro que es una institución.
Tiene que estar desviando recursos, bueno, y tiempo para protegerla.
Cuidándolos a los niños que no estén disparando por las ventanas. Compadre, si Carabineros está para cuidar a la gente, a nosotros, a los ciudadanos decentes que pagamos nuestros impuestos, que cuidamos a nuestra familia. Claro. Entonces, hoy día está como un poco sometido a que la fuerza social, la tiene en este grupo de bandidos que van sentados en las ventanillas los autos tirando balazos al aire, y que no, y yo voy a cerrar la calle. Y hablaba hoy día un especialista que se hizo como un acuerdo de con los mismos gente que tiene familiares muertos del narcocrimen, ya que dicen, oye, ahora no lo sé, por favor, que se mueren 24 horas nomás en velarlo, no 12 días, po. Y digo, ¿cómo tenía un cuerpo 12 días ahí, weón, velándolo para que llegue gente de todas las partes, paseándolo por las poblaciones donde partió su vida delictual? Si no estamos hablando de un papa, weón, estamos hablando de un weón que mata gente, que contamina gente, que le da toxinas a los niños, que los hace adictos desde el colegio. Entonces, yo creo que ya esto es como medio ficción, weón. Ya el otro día lo hablábamos acá. Ya el límite entre realidad y ficción está muy delgado. El mayor,
una locura,
el mayor de nombre Salvador, no recuerdo el apellido, discúlpeme, mayor, que no recuerdo su apellido. Yo entiendo que usted está haciendo una labor muy importante con su equipo, gente del GOPE y las fuerzas especiales, pero aquí lo que la gente quiere es que esas fuerzas no es que le hagan la escolta a esta gente, es prohibir que esta gente salga a disparar un día que le mataron a un narcocriminal, weón. Es la señora la que va a comprar al almacén, que hoy día decía, no, yo hoy día no voy a salir a comprar, no, mis niños no fueron al colegio, weón. ¿Por qué? Porque la cuadra está tomada con estos gallos que están ahí con los globitos blancos, con la subametralladora, con las Glock, la fila de autos, y todos sabemos que ahí, yo digo, ¿dónde está el trabajo de inteligencia del gobierno de decir, voy a mandar a unos policías en forma, ¿cómo se dice?
De civil,
y claro, sacando fotitos las patentes, sacando fotos de las caras y empezar a hacer un registro de quiénes son los que están metidos en este tema, porque aquí, a rey muerto, rey puesto, compadre. El tipo está muerto, el guatón no sé cuánto, ¿cómo se llama? El guatón Mutema. Se muere él. Bueno, le financió la carrera artística, entre comillas artística, de música urbana al hijo, que el hijo recibió a un cantante.
Guatón Mutema, exacto, claro.
Claro, que el hijo recibió en la población al cantante Anuel, que es un cantante a nivel internacional, muy metido en el narcocrimen mexicano y de Puerto Rico.
Anuel, entonces, el que cantaba con la
Anuel ha estado preso, compadre. Anuel.
El de la Karol G.
Anuel es cuático, Anuel es un delincuente, ¿serio? Compadre. No, es un delincuente de todo mi lomo.
Me gusta.
No, si, su música es buena, pero no, no deja ser un delincuente como como hemos tenido artistas pedófilos.
Lo voy a sacar de mi lista de reproducción.
Claro, porque en el fondo, compadre, al final, y aquí con esto cierro, es la gente decente tiene que tener su derecho fundamental protegido, que es poder caminar libremente por la calle, ir a comprar su kilito de pan, que gracias a este gobierno de la Luca ya van las 2 lucas 200, y así seguir avanzando y avanzar el país, y no que las fuerzas policiales y que la escolta esté como escoltando el acting de este narco funeral, sino que tiene que escoltar las casas, la gente puede ir al colegio, al jardín infantil, etcétera. La dejo puesta.
Y creo que el subsecretario del Interior dijo: frente a funerales de alto riesgo, el Estado debe actuar. La seguridad no se puede improvisar.
¿Y en español qué quiere decir?
¿En español,
eso? Como que está justificando que tenemos que estarlos cuidando para que los niños se porten bien.
Claro, mientras está todo el resto cerrando.
Siendo que deberíamos estar usando todos esos recursos. Y esa gente, compadre, en proteger a que no haya importancia. ¿Vieron hace un par de días, compadre? Creo que ayer o anteayer, estaba en todos lados un tipo que se bajó con un bat de béisbol a romper auto al otro. Y el otro se le rompió el auto y después se lo destrozó y después salió y se echó para atrás.
Claro.
Compadre, lo más parecido a Ciudad Gótica. Un día va a salir uno vestido de guasón.
Claro, bueno, van a empezar a ocurrir lo que ocurrió en Colombia en los 90, que empezaron a armarse de ciertos vecinos y vecindarios, y hacían guardia porque ya los carabineros, la policía ya estaba superada y estaba mojada por el narcocrimen. Entonces se empiezan a armar como especies de bandos, de guerrillas civiles. ¿Ah? Entonces ya, Juanito con Pepe tienen este cuadrante con escopeta y pistola. Cristian con Mauro le toca este otro cuadrante los días miércoles en la noche. No, compadre, eso es inviable porque terminamos, es lo más parecido a una guerra civil al final.
A ver, el tema está interesante, pero no es un tema que haya pasado esta semana y el anterior. Esto es un tema que viene hace mucho tiempo atrás. Es un tema en donde cuando existe un funeral narco, la inteligencia de la policía, el Estado... y todos debieran estar actuando, porque ahí tenía todos los patos malos, los delincuentes confinados, pues, weón. Entonces ahí lo que quería hacer, weón, es agarrarlo a todos, weón, control de identidad y para adentro.
Claro, tiene detención pendiente.
Es una cosa. Lo otro es que básicamente las policías pueden actuar, etcétera, pero no nos olvidemos que la policía obedecen al poder político. Por ende, si el subsecretario o el ministro de Seguridad da la orden de cuidar esos funerales del narco, la policía no se puede, digamos, no es deliberante. Por ende, bueno, nada mucho que hacer. Lo otro es que básicamente le estamos entregando soberanía nacional a estos gallos, en donde lo que deberíamos tenerlo es reprimido. Y para eso tienen que existir políticas públicas, pero más que eso, porque hoy día la ley está, la constitución está.
¿Y qué falta, compadre?
Falta voluntad y señales. Con un funeral narco
que no se permita,
que no se permita, y que le hagáis una redada completa,
claro,
y se paren la paja del trigo.
Claro, que se...
Oiga, si todos tienen derecho
que se muestre,
a enterrar...
Que se muestre disciplina, que se diga esto nomás.
Exacto.
Además, ¿por qué tienen que celebrarlo?
Pero sí, weón, es una guata.
Oye, si un narco no... Para mí, por lo menos, a título personal, no merece un funeral, weón, social. Que vayan, lo entierren como un ser humano más, etcétera. Y hagan su luto.
Pero aquí no se está muriendo un ex político, no se está muriendo un ex general, no se está muriendo un cantante famoso, un poeta.
O un ciudadano común y corriente.
No, un normal ciudadano. Y de hecho,
porque ni para un ciudadano normal y corriente tenéis todo esto para Fernández.
Exacto, es más, les voy a contar algo. El narco en la cárcel no es querido. El narco en la cárcel es considerado un delincuente de mal haber. En la cárcel el que es respetado es el ladrón, ¿sabían ustedes eso, no?
No.
Sí, pues en las cárceles chilenas, el ladrón, el choro, el que va a Francia y revienta una casa y sale con diamantes, con relojes y llega a Chile. Como ese que decía: aquí tengo 2 homicidios en España. ¿Se acuerdan de ese caso del que salió en un programa de televisión?
Es respetado el choro y el ladrón que tiene códigos.
Claro, pues. Pero voy al hecho de que el narco no es un
porque
tipo...
Porque yo tuve conversaciones después de mi asalto.
¿Ya?
Tuve conversaciones con choro que no respetaron a los que me asaltaron a mí porque le dispararon a una niña.
Claro.
Ellos me dicen: Cristencito, compadre, nosotros nunca le vamos a disparar a un cabro chico.
Claro,
nunca.
Claro.
Y menos una niña.
Claro. El código.
Y tienen código. Y son los que se metían a las casas cuando las casas están vacías.
Exacto.
Hoy día tenía extranjeros, compadre, que llegan todos drogados, y entran a una casa con lleno de gente y les da lo mismo, y los amarran y los tratan mal y... No, compadre. Miren, yo les quiero... hasta para eso el choro chileno tiene código.
Sí, pues, y les voy a contar algo que lo vi en la mañana, que tiene que ver con esto mismo del Guatón Matuma. Yo vivía hace poco en...
Yo viví algo hermoso, algo divino,
pero no,
lleno de felicidad.
¿Ese quién era? ¿Juan Gabriel?
Juan Gabriel.
Bueno, usted ubica en el Valle de los Campinos, ¿cierto? El Valle de los Campinos es un microbarrio muy bonito, muy lindo, hecho, se construyó en un fundo que se llamaba Lo Campino, donde todavía quedan ese camino como de con palitos, de tierra, con los arcos, la arboleda, que te conecta con este microbarrio. Un microbarrio que hoy día tiene dos supermercados muy conocidos, ¿ya? Tiene McDonald's, tiene toda la infraestructura, bancos, tiene toda la infraestructura que tú necesitáis para vivir ahí. Nosotros nos fuimos a vivir ahí con mi señora y estuvimos exactamente un año. Porque estábamos viviendo ahí octubre del año pasado, y nos levantamos con disparos, nos despertamos a las 3 de la mañana con disparos, compadre, cruzados, con una horda de pendejos que se metieron en una casa y le habían hecho dos veces un alunizaje a una casa para robar auto y especie a nuestro vecino al frente, que era una familia donde la señora era una señora mayor con harto problema de movilidad, una hija y un esposo, ¿ya? Entonces, cuando vimos esto a metros de distancia, mi señora me dice, nos vamos de acá. Nos fuimos y volvimos al sector más mamón de Santiago, por llamarlo de alguna manera, más establishment, que es el sector de Las Condes. ¿A qué quiero ir con esto?
Hoy día en la mañana... ¿El lugar más mamón de Santiago?
No, pero en el fondo uno vuelve... Yo a mí me gusta vivir un poquito lejos, me gusta hacer retiro, ¿cachai? Porque cambié un poco de aire, como también...
Bueno, hablando de lejos, nuestro compañero vive en Chicureo.
En Chicureo, claro. Chicureo riquísimo.
Chicudevo.
Chicureo. Bueno, Chicureo. Y resulta Chicureo. Que este señor, el Guatón Matuma, tenía 3 casas en el Valle de los Campinos. Él vivía en una, entonces yo ahora me pregunto, ahora entiendo por qué en los últimos 3 años no han parado los alunizajes en las casas del Valle de los Campinos, de gente decente que va a buscar una casa, se compra una casa, guarda sus dos autitos ahí o su auto ahí. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos ahí, pues, ahí estaba guardado, ahí vivía este señor. Entonces es muy lógico de que si el jefe de la mafia de Santiago vive ahí, obviamente se presta para que ellos mismos digan, no, jefe, si aquí hay este matrimonio, aquí en puro, porque son así, ¿eh? Aquí en puro hueones, ese matrimonio tiene dos autos y el Audi lo estaciona afuera, no, que aquí viven dos abuelitos y tienen joya. Y empieza a ver esa reacción en cadena, porque tenemos que el buen ya tiene pieza, alojamiento y vive ahí, pues, weón.
Sí, al final lo que pasa
porque
es que...
Porque eso antes no pasaba ya.
Y no pasaba, oye, no ahí, en cualquier lado, si hoy día la cosa está desatada, está ramificado este cáncer de la delincuencia, del narcotráfico, hoy día vive entre nosotros. Por ende, yo creo que la vida tiene que ver con señales, weón, y con cumplir esas señales.
La vida es una barca, como te lo detallé la otra vez.
Compadre.
Te lo dijo el... ¿Cómo
era? De la mierda.
Calderón de la mierda. Calderón. Oye, pero ya, hablemos
sí, de... más bonita.
Sí, mira.
El Juan del auto, el que lo está escuchando, está lleno de problemas.
Lleno de odio.
Y nosotros le metemos más problemas. Y ahora, además, iba con problemas.
Ahora
va cagado de susto porque cree que le van a quitar el auto.
Claro.
No, compadre, ándate para la casa mejor.
Y nos agarra combo. No,
oye, mira... aquí Carito en la pauta nos puso un tema muy interesante.
Los besadores.
Que quería compartir. No, otro, no, más interesante. Que dice que la felicidad empieza a los 50.
Escucha.
Nueva mirada sobre la plenitud. Compadre, está increíble. Me dice, diversos estudios recientes, incluido uno liderado por el psicólogo chileno Wenceslao Unanue,
¿ya?,
están mostrando un giro en cómo entendemos la felicidad a lo largo de la vida. Tradicionalmente se hablaba de una curva en U, donde la juventud era feliz, la mediana edad el punto más bajo y la vejez una recuperación. Pero eso ya no es así. No es así, señores. Los más jóvenes hoy están más insatisfechos que nunca. Los cabros chicos, esta generación, compadre, no le llegó la pizza en 5 minutos y están deprimidos.
Claro.
En Chile, los menos felices tienen entre 18 y 29 años.
Cacha, bueno, qué heavy.
¿Cachai? Mientras que los más felices son los mayores de 60. Una tendencia que también se repite en Estados Unidos y otros. Entre las causas del cambio está el aislamiento social a pesar de estar hiperconectado. Eso, ahí me quiero detener un poquito.
Pero detente ahora y volvemos después de esta pausa con este tema que está súper interesante.
Yo creo que nos están cortando los minutos.
No sea así.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
¿Sabías tú que es fundamental aprender a descansar? Sí, tal como lo escuchaste, es fundamental para nuestra salud. Tenemos que cuidar esos momentos durante el día para descansar, atesorar esos momentos también de silencio. Dormir es fundamental. Durante el sueño se produce todo, por ejemplo, una limpieza de nuestro cerebro. Consolidamos la memoria, el aprendizaje. También se equilibra nuestro sistema nervioso, nuestro sistema hormonal, nuestra respuesta inmune. Se generan los tejidos y muchas otras cosas. Por eso es tan importante aprender, no a dormir, porque todos sabemos dormir, sino a descansar. Cuando dormimos, cambia todo. Nuestro estilo de vida en la actualidad no nos ayuda en nada, así que aquí tenemos que chequear nuestros hábitos. Un buen descanso te alejará de muchas enfermedades. Motívate conmigo, motívate a aprender a descansar.
Motívate con Karin Giannini. ¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Estamos hablando de las causas del cambio de esta curva de la felicidad. Y dijimos que no íbamos a detener en aislamiento social a pesar de estar hiperconectados. Compadre, aquí yo me quería detener. Pues los cabros chicos ahora, sí, son chicos, entre 18 y 29 años, son chicos todavía. Están todo el día pegados en el teléfono. Y están hiperconectados. Pero primero no están conectados con ellos. Y segundo, tampoco están conectados con los amigos. Porque yo cuando era chico, yo me iba a la plaza y jugaba fútbol. O salía a andar en bicicleta, o jugábamos a las naciones, o da lo mismo, nos agarrábamos a cornetes, cualquier cosa, pero era algo físico. Yo veía a mi vecino, y me decía, ¿cómo estáis, compadre? Y yo le decía, bien, pero él me estaba mirando y se daba cuenta que yo no estaba bien. Claro. Hoy en día los cabros chicos escriben por WhatsApp, ¿cómo estáis? Manito, carita, ni siquiera hablan. Claro. Manito. ¿Y qué significa manito, corazoncito? Y el cabro puede estar viviendo una depresión gigantesca y el amigo no es capaz de entenderlo. Y no es capaz de verlo porque literalmente no lo ven, no se ven. Es, compadre, es una locura lo que estamos viendo.
Qué buen punto el que estás tocando, ¿no?
Yo, mira, te escuchaba atentamente, Cristian, y creo que la pauta de la carita es muy buena. Y si hacemos, yo estaba anotando algunas cosas para poder desarrollar la idea. Evidentemente, el estudio cuando dice que antiguamente la mejor parte era la niñez, la de mayor felicidad, y luego pasaba por una transición hasta llegar a la vejez, que también vuelve a marcar el punto de la felicidad. Eso te explica que la simpleza y la inocencia es felicidad, los niños. La experiencia y los últimos minutos de vida te dan felicidades porque sabes elegir qué es lo que quieres. O sea, básicamente, claro, te educaste. Y la parte de abajo, que puede ser la más infeliz, es la parte laboral, la parte del trabajo, la parte de los problemas.
Eso, en el buen chileno, sacarte la cresta.
Exacto. Claro. Y eso es lo más parecido al contrato social de Hobbes, por ejemplo, que finalmente lo que dice es que hay una generación, que es la pequeña, que depende de la generación del medio, y la generación adulta, que son los niños, los adultos mayores, que finalmente toda la sociedad recae hoy día,
en el medio,
en nosotros, en la fuerza laboral, en la fuerza activa de una sociedad. Por ende, la parte mala se le lleva, pero uno tenía la esperanza de ir a ser mayor con cierta experiencia, trabajar, tener la casa propia y solucionar ciertos problemas. Y después si vemos, lo que decías tú, que los menos felices son los de 18 y 29, eso a raíz de mi forma de verlo, es porque ahí están todas las frustraciones, porque tiene que ver, conectamos con la tecnología nuevamente. Tiene que ver con que a los 18 y 19 los gallos quieren ser gerente general, quieren 5 departamentos, conocer el mundo, tener el último
iPhone. Quieren trabajar de lunes a miércoles, exacto, pero jueves y viernes telemático, entonces, y trabajar 6 horas, 8 horas.
Esa generación de 18 y 29 hoy día quiere lo simple, lo fácil, lo rápido, porque lo ve en TikTok, lo ve en las redes y están mal acostumbrados. Después tení, los más felices son los 60, porque ya, weón, le queda lo último, el gallo ya aprendió, ya crió, sacarlo y el gallo está. Y los 60 hoy día son los 50 anteriores y los 40. Ahora, ¿cómo veo yo la sociedad hoy día en cuanto a la felicidad? Que es muy cíclica. Yo no sé hoy día si es una U invertida o una U no invertida. Sí. Finalmente, el tema es que la sociedad hoy día tiene ciertos cambios de felicidad en base a las necesidades y en base a lo material. Y en base a la conexión. Entre más, fíjate, la gente está más preocupada de tener más me gusta en su plataforma, de tener una relación humana con la otra persona y salir a almorzar, o salir a caminar, o salir a jugar fútbol.
O si van a almorzar, está cada uno en un celular, compadre, que es increíble, ¿no?
Entonces, finalmente, mi felicidad depende de que si lo que subí, que básicamente 90% es mentira y 10% verdad, porque uno manipula la realidad de la red, el metaverso. Y finalmente lo que hago yo es frustrarme cuando no tengo tantos me gusta o tantos comentarios. Por ende, socialmente me siento rechazado en este metaverso. Y lo otro es lo material. Si yo a los 18 años no tengo mi auto, o no tengo una pega de tanta plata, o no tengo esto o lo otro, finalmente, y con esto voy cerrando mi humilde análisis.
Tremendo
análisis. Es que yo creo que nosotros, y yo a lo menos así lo digo con mi hijo, y así lo vivo y lo profeso todos los días, uno tiene que ser feliz con lo que tiene y no con lo que quiere tener. Uh-huh. Uno tiene que aprender con lo que pasó para proyectar un mejor futuro, para poder lograr ciertas ambiciones que es normal en un ser humano. Y tiene que ser así. Pero siempre.
Claro, porque la ambición hay que tenerla, completamente de acuerdo.
En el momento, en el presente, uno tiene que ser feliz con lo que tiene, pero con cierta ambición y con cierto conocimiento que se llama el pasado.
Es muy bien, señor Lavé. Y aquí quiero
recoger. No necesariamente tengo que hablar de.
No es solamente una imagen, no es solamente una cara bonita.
Mándenle, por favor, hagan un clip de esto.
Sí, está bueno.
Carito, de lo que habló, para mandárselo a gerencia, para que vean que el cabro, la ardilla le da vuelta.
Sí, pues da vuelta. A propósito,
ardilla. El cabro no es solo un rostro bonito,
un rockstar,
y un gran rockstar, defensor de nuestro país, sino que inteligente, te sí, cruje la vez, te cruje, sí, habláis bonito.
Oye, el otro día con una campaña para un cliente de gastronómico, tomando lo que tú estás diciendo. O sea, todo el mundo hoy día está detrás de los likes y de los corazoncitos y cuánto rindió la campaña y tal. La campaña publicitaria o marketing digital.
Y cuántos me gusta y todo eso.
Bueno, y la métrica, claro. Nosotros hicimos una campaña con Iñaki muy linda. Mostramos los platos de ese restaurante con un formato de cámara lenta muy bueno. En un lente 50, que es como un lente de cine. Y le pusimos a la frase, no nos des like. Ven a conocernos.
Me gusta. Bueno, buena campaña.
El dueño del restaurante le encantó. Contratado, me dijo. No, ya estábamos contratados hace 3 años.
Ya, güey. El dueño del restaurante, ¿por qué no lo tenemos de auspiciador en
ellos? Porque está esperando que vayan a conocer al restaurante.
¿Viste? Acabáis de meter solito.
En un foro,
no, no diga eso, señor. Mire, que usted sabe que traje uno.
Ya, eso es para la reunión de pauta. Escúchame. Eso es para la reunión de pauta. Sí, mira, Mauro, yo te hacía.
Pero ¿por qué tengo que ser yo responsable,
güey? Bueno, si aquí hay responsabilidades, pues Mauro Andrés. No, pero espérate, si aquí,
porque
aquí
Mauro Andrés, cada uno con su talento, y usted tiene un talento para
No, aquí el hombre tiene un talento a la mente, de la creatividad tremenda. Pero oye, mira, sí, más allá de eso, es que, y de verdad es cierto, Mauro, y me quiero quedar con esa campaña que le hiciste al restaurante. Si quieres lo nombramos, pues así, porque nosotros sí, por lo general estamos collereando a los auspiciadores. Pero finalmente es muy buena campaña porque, claro, si yo soy político, yo necesito los me gusta porque básicamente vivo de eso. Si uno es artista de cine, uno vive de hoy día.
Bueno, ahí la tenés, róbatela.
Sí, ya lo pensé.
Cada vez que subáis, no me dé like, deme su voto.
Exacto. Claro, ¿ves lo mismo?
Un like, un voto.
Es transformación, al final es tracción.
Sí, pero en vez de dar like, Voy al culito el día de la elección y venga a votar por mí. Exacto. Claro, pero claro. Dicho bonito. Dicho
la, Chile, Chile no se cambia con like, se cambia con votos.
Exacto.
Esa es la.
Esa es. Mira, ahí agarraste un bastión. Chile no se sí, cambia con likes, bien. Claro, porque hoy día las campañas políticas están... No,
padre, ponla rápido, empieza a ponerla ya.
Ya, colócala.
Llama a sí. todos para que la empiecen a ocupar ahora, porque si no te la van a robártela.
Porque además hoy día...
Te la van a robártela.
Te la van a robártela. Porque además
pues las campañas políticas... El otro comando usando la misma frase.
Claro, hoy día estaban haciendo... Oye, ¿cómo se mueven? Por eso ganan a veces. Se juntan. Porque hoy día las campañas políticas tienen mucha coerción de redes sociales que no necesariamente son reales. O sea, que es compra permanente todo. De bots, de...
Haz el estudio de cómo Trump claro, pudo, en cierta forma, ganar...
Bueno, lo que pasa es que eso obedece a otra cosa. Obedece a que cuando uno... Y no lo vamos a llevar a la política. Lo vamos a llevar a cualquier marca,
a cualquier
Van Vick. Claro. Le vamos a hacer una asesoría gratis a Van Vick. Si Van Vick quiere llegar a su público objetivo, porque el público objetivo probablemente no soy yo, porque puta, yo, weón, no soy buen maestro.
Claro, no te gusta
un departamento, weón. Puta, el taladro me sirve, hasta ahí. Pero ponte tú, Mauro vive en una parcela, tiene un jardinero, claro. Tiene un bonito jardín, le apasiona, tiene un galpón, Cristian de la Fuente trabaja en algo similar a faena.
Perfecto. Dilo, de la Fuente no tiene casa, de la Fuente.
Por ende, no necesita herramientas.
Ahora, no necesito ninguna herramienta, porque ahora, sí, yo tenía mi caja herramienta.
Yo tenía una.
Ya hace el minuto silencio solito.
Bueno, claro. Listo, ahí, muchas gracias. Pero Van Vick tiene que lograr, a través de las redes sociales, lograr penetrar la cabeza claro. de aquellos que en el mundo de las redes sociales están viendo, por ejemplo, ciertas keywords o ciertas cosas que tienen que ver con la industria de Van Vick. Y eso es legal, es importante, porque Van Vick no vive de pajaritos, por amor viven los pájaros nomás. Claro. Esto, y no todo. Esto necesita gente que lo compre, por ende necesita manipular. Si lo que pasa es que yo lo quiero llevar a la emocionalidad, al yo. Yo no tengo por qué necesitar muchos likes. Yo tengo que necesitar que De la Fuente me quiera, que Mauro me banque, claro. que la Carito me salude, que cuando uno va en la calle, puta, buenas tardes en el ascensor, buenos días. Eso, que es lo humano, que es nosotros crecimos con eso.
Claro, exacto.
Entonces, la máquina, la empresa, bienvenido a las redes sociales y que haga todo lo posible para que la compren. Pero nosotros tenemos que también empezar a tener una comunicación más física y menos de distintas plataformas. Por eso estamos cagados como sociedad, básicamente.
Y hay también un tema que tiene que ver con la marca personal, que eso es lo que hoy día las agencias de marketing y comunicación estamos trabajando en pro de las marcas físicas, de las marcas corporativas. Si la marca corporativa no compone la marca personal, ¿ya? No hace el desarrollo de un storytelling, no hace el desarrollo de la conformación física de la marca en sí misma, se pierde. Y vienen otros competidores con más cosas. Por ejemplo, y yéndonos al mismo caso que da Cristian Lave aquí. Hoy día hay marcas del mundo herramientas que saben de que hay gente que le gustan las herramientas, pero no son buenos maestros. Y le ofrecen otro tipo de productos con el branding de la marca herramienta. Y te venden, por ejemplo, una radio que podéis ponerla al lado de la piscina, le puede caer agua, la lleváis a la playa, le puede caer arena y no le pasa nada, y se carga con un USB y en 2 horas tenéis 18 horas de uso de radio. Y viene como brandeada el típico parlantito de teléfono, ¿cierto? Sí. Pero viene con el branding de una marca herramienta. Después te vas viendo que hay otro tipo de elementos que tienen que ver con cómo me acerco a ese mercado objetivo sin necesariamente que me compre un producto de mi tienda. Y ahí vienen otro tipo de desarrollos de contenido, otro tipo de desarrollo de marketing, que es empezar a el tutorial, por ejemplo, que es enseñarle a un tipo a cómo usar una motosierra sin necesidad de que el gallo tenga que tener un árbol para cortar con esa motosierra, sino que simplemente le da la opción de decirle: señor, usted con este videito de 5 minutos le voy a enseñar a cómo se carga la cómo se le echa la gasolina. Exacto. Cómo se mantiene, cómo tiene que limpiar los dientes. Entonces, voy a, y ahora repito, voy
los dientes te los limpiáis así.
Te los limpiáis así. Como los choros, como los choros. Y por eso aquí es lo mismo, la marca personal de un político, vuelvo a tu caso, ¿ya? cómo mira. Y también puede tener, todos tenemos marca personal. Cristian de la Fuente tiene su marca personal. Cristian de la Fuente probablemente le deben llegar muchos guiones y hay muchos que no los, ni siquiera los va a leer, pero ni siquiera le va a hacer el empeño de hacerlo porque dice, no, este personaje para mí no es. O no me interesaría encarnar a tal personaje. En el caso tuyo, tu marca personal, Cristian Labé, aparte libertario, es tu marca Cristian Labé.
Sí, claro.
Un gallo que ha tenido una carrera donde no le han visto ninguna cuestión fea, un gallo que se sienta en un restaurante comúnmente y habla abiertamente, no anda escondido, y esas son las cosas que la gente empieza, que la gente...
A valorar,
pues, bueno. Si finalmente, tanto las corporaciones son compuestas por personas, los partidos y el poder está también hecho por personas. Por lo tanto, si tenemos mejores personas dentro del poder, todo vamos a tener mejor, un mejor país.
Exacto. Muy bien, Mauro, totalmente de acuerdo. Preguntas.
Vamos.
Preguntas, porque está bueno este listado de preguntas que hizo la
productora.
Primera. Esto sobre todo para aquellos que están en el auto, para que se...
Ah, quiere pausa.
Sí. No, porque este es el tercer bloque. No,
terminó el programa, perdón.
No.
Se nos fue, sí, terminó.
Vaya. Terminó el programa.
Ya, después otro día lo
volvemos, volvemos al siguiente programa con esto.
Se terminó. Sí, se bueno,
terminó. Nos vemos.
Cuídense.
Nos vemos.
Tengan una buena noche. Chao, pescado.
Chao, chiquillos.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Hugo Vergara.